Bueno, continuamos en esta mañana de debatiendo la actualidad por Radio Nacional y en Villa Mercedes también por FM Millennium 89.3, esto que le dimos en llamar debatiendo la actualidad. Y obviamente no podemos dejar de seguir comentando todo lo que ocurrió ayer y bueno, y este río revuelto ganancia de pescadores de parte de la oposición respecto a la ley que ayer se se truncó, ley que fue al archivo y que hablábamos recién con Clary en que esta situación no se puede tratar en esta ley, por lo menos no se puede tratar este mismo año. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a Sonia del Arco, que es vicepresidenta del bloque y estuvo ayer en esta sesión, que fue una sesión bastante complicada y que estuvieron muchas horas tratando de explicar lo que había ocurrido. Sonia del Arco, diputada, buen día, ¿cómo le va? Carmen González le saluda, ¿cómo está usted?
Buen día, Carmen, un gusto escucharte. Te pido disculpas por la voz, no sé si me escucha claro.
Sí, sí, la escuchamos claramente. Se nota perfecto. Tu voz cansada, se ve que tu día ayer fue muy largo.
Sí, además, bueno, estoy atravesando un estado gripal o congestión que se ha agudizado lamentablemente. Bueno, en el día de ayer, la verdad que para los diputados y diputadas del Bloque Frente de Unidad Justicialista fue un día muy triste, muy lamentable, porque tuvo un desenlace que no lo queríamos, no lo deseábamos. Como todos saben, ayer tratamos la media sanción que estaba del Senado modificando el artículo 11 de la Ley de Presupuesto 2023. Esta modificación del artículo 11 iba a permitir al Poder Ejecutivo aumentar el número de cargos en la Administración Central y organismos descentralizados, entre otros, aumentos de números de cargos y de horas a cátedra, en lo que estaba establecido a la media sanción. Desde nuestro bloque, la presidenta de bloque, Gloria Petrino, que estuvo ayer en la sesión y conjuntamente, digamos, en un acuerdo con el Senado y con el bloque de diputados que integramos, se propuso una modificación a esta media sanción donde se incluyera solamente a las personas de inclusión social, a las personas beneficiarias de inclusión social. Bien. Que se pudieran contratar, porque la media sanción anterior había creado suspicacias diciendo de que no sabían el número, de que no sabían, digamos, a quiénes podían ingresar y demás. Bueno, ante esta propuesta de modificación donde solamente se incluyera a gente, a personas de inclusión social, la verdad es que la oposición, comandada en el día de ayer por el diputado Isa, manifestó argumentos, dando diferentes argumentos legales, jurídicos, y no teniendo en cuenta la situación de cada beneficiario y cada beneficiario, que ayer esperaba que eso se transformara en un derecho, que se transformara en una ampliación de derecho, que pudieran ser, digamos, contratados para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus condiciones de trabajo, para hacer realidad tantas esperanzas, expectativas y proyectos de vida que ellos mismos en las largas horas de la tarde han podido comentar a diputados y diputadas que se reunieron, senadores que se reunieron con ella, las esperanzas que significaban junto a sus hijos y hijas y familia estar contratados y poder planificar, ¿no?, a futuro, tal vez, muchas cosas que hoy no lo podían hacer. La verdad que con gran tristeza digo que la oposición excluyó ayer a estas personas de inclusión social. Las excluyó con esa votación en donde 22 votos fueron de forma negativa a este proyecto que venía con media sanción, donde no escucharon las modificaciones, donde se cerraron a interpretar argumentos legales y no temas de fondo o argumentos de actos administrativos y no realmente a contemplar la situación donde muchos de ellos estaban esperando que tuviéramos una mirada social, una mirada solidaria, una mirada con justicia social, y que ayer no se tuvo.
Bien. Diputada, con respecto a esto de estas modificaciones que, si bien estuvimos ahí al tanto viendo la sesión en vivo, no pudimos escuchar exactamente bien las modificaciones. O sea, tampoco la oposición escuchó las modificaciones.
No, por supuesto que no, porque tenían, digamos, ya una decisión política tomada, que era no acompañar ni las modificaciones ni la medida de sanción. Directamente,
o
digamos...
O sea, que si ayer se hubiese logrado debatir, al menos, porque después se cerró el debate y no pudieron debatirlo, o sea, debatir al menos esa modificación que era solamente para los empleados del... los beneficiarios del plan de inclusión que fueran nombrados en la planta del Estado público, ellos podría después tendría que ir al Senado para tratar la modificación y allí concluía la ley.
Tal cual usted lo explica, Carmen, es así. Nuestra presidenta de bloque lo manifestó en reiteradas ocasiones, lo que se estaba planteando, que solamente, digamos, se incluirían a personas de beneficiarios del plan de inclusión social, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las partidas presupuestarias para contratarlas. Y había un acuerdo con el Senado, como usted lo dice, manifiesta y lo ha dicho la presidenta del bloque ayer. Había un acuerdo en donde hoy se llamaría sesión extraordinaria para hacer ley, digamos, esa modificación. Pero luego pasamos a votar la ley como venía del Senado, la última votación, se votó y no, digamos, tampoco, digamos, la oposición acompañó. Ya había una decisión política tomada en donde no se iba a acompañar a este proyecto de ley, a esta media sanción del Senado, o con modificaciones o sin modificaciones, como la propuso nuestro bloque. Había una decisión política de no acompañarla. Entonces, lo que quiero que quede claro es que ayer el bloque que representa a ISA y a otros bloques que están acompañando a quien fue elegido mayoritariamente en la provincia de San Luis para gobernar los destinos de la provincia de San Luis, votó negativamente, excluyó a los beneficiarios de inclusión social para que puedan ser contratados aquellos que estaban desempeñando sus funciones en lugares públicos. Nuestra modificación de bloque iba a permitir tal vez a incluir a muchos beneficiarios de inclusión social, que digamos que, porque cuando se estudia un proyecto de ley, también se estudian las partidas presupuestarias que tiene la provincia de San Luis. Digamos, desde el Ministerio de Hacienda también sabemos con los montos que contamos con las partidas presupuestarias para hacer frente a esta erogación, para hacer frente a esta contratación de personas de inclusión social. Sin tantas suspicacias creadas, es por eso que se presentó esta modificación donde solamente se incluyeran a personas de inclusión social. Pero lamentablemente han sido malas excusas legales, las excusas políticas, los discursos únicos, digamos, transmitidos por la oposición, y que se han hecho carne muchas personas de esto, donde transmiten el mismo discurso, en donde no había presupuesto, donde se iba a dejar sin partidas presupuestarias para hacer frente al año que viene. Creo que nada de esto iba a suceder, nada de esto, porque cuando uno estima un presupuesto, se proyecta lo que va a pasar en función de las variables macroeconómicas nacionales, de lo que va a pasar en la provincia. Y este presupuesto estaba proyectado en función de estas variables macroeconómicas, y también teníamos la posibilidad de modificar este presupuesto 2024, dado que el presupuesto 2024 que tenemos que estudiar y analizar en la Comisión de Finanzas se puede modificar teniendo en cuenta la votación que podíamos garantizar en el día de ayer y que no la garantizamos. No hubo voluntad política de la oposición para generar este derecho, para incluir a la gente de inclusión social a ser parte de la administración pública provincial, a ser contratados con un salario digno, con condiciones de trabajo claras y precisas. Y también quiero desmentir a aquellos diputados que han salido a decir que estas personas no están capacitadas, que estas personas no es así. Muchas de ellas se están capacitando, se están formando desde diferentes lugares, desde el desarrollo social se han capacitado y se han formado más de 12.000 personas. Más de 2.000 y picas de personas están hoy trabajando en el sector privado. Muchas personas de beneficiarios de inclusión social están estudiando en escuelas de profesionalización de adultos mayores, en las universidades, en la ULP, en la Universidad Nacional de San Luis. Muchas personas se están capacitando para desarrollarse en diferentes lugares con eficiencia y eficacia.
Y lo están haciendo
ya. Lo están haciendo ya, Sonia. Por eso quiero desmentir estas declaraciones de diputados de la oposición que han dicho que no estaban ni formadas ni capacitadas. Por eso es que estoy haciendo esta aclaración. La verdad que es lamentable, muy triste dejar a una provincia sin justicia social, a una provincia sin derechos, a una provincia que pueda incluir nuevos derechos a través de su poder legislativo.
Sonia, y ayer también los diputados hablaban de denuncias penales y hablaban de la parte que iba en contra de la Constitución, que iba en contra de que podría interferir en la denuncia penal. ¿Existe la denuncia penal contra algunos ministros?
La verdad que desconozco esto, si existe o no existe, solamente he leído, digamos, lo que aparece en los medios de comunicación, pero más allá de eso, digamos, de todos los artilugios legales que han realizado, yo creo que aquí el acto administrativo, digamos, no ha sido terminado, un acto administrativo que si bien dicen que hay contratos firmados, pero, digamos, ese acto administrativo no fue terminado, por lo tanto no se puede hablar de una cuestión ilegal, de una cuestión inconstitucional, porque si nosotros los diputados teníamos la voluntad política de hacer ley esta modificación de presupuesto, directamente se podían incluir, porque hay partidas presupuestarias para incluirlos, y donde realmente se podía realizar esta contratación para cada uno de ellos. Creo que esto ha sido, digamos, un discurso donde no tiene asidero, donde no han tenido voluntad política de incluir a aquellos que dijeron ellos que iban a apoyar, que era el plan de inclusión, ¿no? Cuando estaban en promesa electoral.
Nuestros hermanos, decía ayer
el gobernador electo, que iba a seguir apoyando a inclusión social. ¿Qué pasó ayer con su decisión política? ¿Qué pasó que los diputados de la oposición no acompañaron? Se quedaron los artilugios jurídicos, en los artilugios solamente legales, y no pensaron en la situación de cada persona, en realmente que ayer fueron frustrados todos sus sueños, sus esperanzas, sus proyectos de vida que tenían y que están hace semanas pidiendo por esto, hace semanas, meses esperando por esto, años tal vez. Hoy, ayer era la posibilidad de hacer realidad. La oposición no quiso.
Bien, con respecto a esto, nosotros lo hemos estado aclarando esta mañana porque además luego de hubo algunos incidentes donde quemaron algunas gomas, bueno, la gente enojada, el plan de inclusión, bueno, finalmente se generó un acto de la policía. Digamos, un trabajo de cuidar la seguridad de los legisladores, porque si salían a la calle y les pasaba algo, iban a decir, salimos a la calle y la inseguridad del gobierno provincial hizo que nos ocurriera esto. Pero no terminó ahí, sino que al cuidarlos, que no salieran a la calle hasta que no estuviera despejado todo, salieron a decir en los medios nacionales que les habían privado de la libertad.
La verdad que también es otra vergüenza que los diputados de la oposición hayan dicho esto, ¿no? Que estaban privados de libertad. Nunca estuvimos privados de libertad, sí estuvimos en el Poder Legislativo, todos muchas horas, por supuesto con ganas de volver a nuestras casas, pero por supuesto que entendiendo la situación de estas personas que reclamaban porque diputados y diputadas decidieron no acompañar esta ley, entendimos esa situación, por supuesto que protestaron, pero también agradecer a la policía de la provincia de San Luis, a quienes cuidaron a todos los diputados y diputadas sin distinción de colores, sin distinción de colores. Nunca estuvo amenazada nuestra integridad física, nuestra integridad uh-huh. integral. Estuvimos cuidados permanentemente. En varias oportunidades nuestro bloque decidió bajar a hablar con los manifestantes, sí. pero no lo pudimos hacer porque, bueno, en realidad los ánimos estaban muy caldeados por parte de aquellas personas que estaban reclamando por este derecho que no se les otorgó, y creo que es un reclamo justo lo que hicieron. Lamentablemente no se podía hacer más nada luego de esa votación en contra de la oposición. Lamentablemente de nuestro lugar no podíamos hacer nada. Lo que queríamos era explicar esta situación para que la pudieran entender y decirles que acompañamos esta ley, que queríamos acompañar, que la acompañamos, que la votamos en forma afirmativa, pero hubo otros diputados de la oposición que no lo hicieron. Esto queríamos explicar y que entendíamos su situación. No lo pudimos hacer en horas tempranas de la tarde, pero en esas horas pedían por la oposición, pedían por el diputado Isa que bajara a hablar, y nunca bajó nadie de la oposición, nunca bajó el diputado Isa a hablar. No sé por qué, si tuvo miedo, ¿a qué? Luego de la votación. La verdad que no sé por qué no bajó, ni bajaron. Luego tengo entendido que cuatro personas de inclusión pudieron entrevistarse tanto con la presidenta de la Cámara sí. como el vicegobernador
sí.
Y pudieron explicarle el procedimiento legislativo que había ocurrido en el día de ayer, cómo había sido todo, ¿no? Todo lo que ocurrió en el recinto, porque bueno, la verdad que son sucesos muy rápidos y tal vez las personas que estaban escuchando no entendían, digamos, lo que se estaba proponiendo ni lo que se estaba votando, y que se modificó el cierre de debate, que nosotros lo votamos negativamente porque queríamos seguir o expresarnos, ¿no? ¿Por qué queríamos esa ley? ¿Por qué queríamos incluir ese derecho para estas personas que se lo merecen, que han trabajado, que cumplen hoy 6 horas de trabajo, que se han perfeccionado, que se han capacitado para desarrollarse en diferentes lugares de trabajo? Queríamos, digamos, hablar con ellos. No lo pudimos hacer, se habló con un grupo muy reducido en horas de la tarde de diputados uh-huh. y con la presidenta de la Cámara y el vicegobernador, y se le pudo explicar. Lamentablemente ellos están en una situación muy dolida, en una situación que se frustraron su proyecto de vida, en realidad.
Tal cual.
Se frustró por este año porque esta ley no puede ser tratada, y entiendo que luego el vicegobernador se ha manifestado con ellos, donde durante la semana los atenderá y dará una respuesta superadora que será, orientada por el gobernador de nuestra provincia, ¿no?
O sea que puede haber una solución todavía, queda una esperanza.
Por supuesto, puede haber una herramienta que se estudie, uh-huh. que sea precisa, que sea legal y que se dé respuesta a tantos hombres y mujeres que ayer, la verdad que los vimos que se volvían descorazonados a sus lugares en donde viven, a reencontrarse con sus familias. Muchas de ellos habían dejado a sus hijos e hijas menores y nos contaban, ¿no? Tuvimos posibilidad de hablar también, yo tuve la posibilidad de hablar con una beneficiaria que nos contaba su realidad y que cuántas esperanzas y expectativas habían puesto en esta ley. La verdad que lloraban, y nosotros empatizábamos con ello y nos solidarizamos con cada una de sus situaciones. Pero
bueno,
nada de
la verdad que una cosa
esta situación.
Terrible. Fue una tristeza general, yo creo, hasta nosotros para los medios de comunicación, ¿no? Porque conocíamos de esa situación, de esa esperanza en la que ayer, bueno, finalmente, primero creí que no iban a dar quórum, después supimos que sí iban a dar quórum, pero era para archivarles la ley y decirles, bueno, listo, se acabó, acá se terminó todo, porque saben que no podían tratar la ley nuevamente durante este año. Bueno, la verdad que fue un acto, como usted bien lo dice, de absoluta injusticia social. Conozco muchas personas del Plan de Inclusión que trabajan y cumplen sus trabajos en distintos ministerios, en distintas áreas del Estado provincial, y estamos hablando de gente capacitada para ello. Entonces, digo, indudablemente lo justo hubiese sido que hubiesen podido alcanzar ese contrato, aunque sea con la mínima categoría, pero con un recibo de sueldo. Bueno, es una ilusión muy grande que tenían y quedó absolutamente truncada por esta falta de, no sé, porque no sé qué piensan hoy, si con salir a decir de que no, de que los tuvieron detenidos, privados de la libertad, van a tratar de tapar el daño que le causaron al dolor a tantas personas. No lo entiendo realmente, diputada.
La verdad que yo tampoco lo entiendo, no entiendo esa decisión, no entiendo esa decisión política, ¿no? Y esa poca falta de empatía de poder ponerse en el lugar del otro, de excluirlos socialmente, de haber votado con una exclusión, con una injusticia social, la verdad que poca humanidad, y bueno, esto es lo que representan, esto es, digamos, lo que podemos vislumbrar que puede pasar en los meses subsiguientes y años subsiguientes en la provincia de San Luis.
Diputada Sonia del Arco, muchísimas gracias por estar con nosotros y llevarnos claridad a este tema para que todos los que nos están escuchando puedan entenderlo desde el interior, que no llegaron a estar en las puertas de la Cámara, pero que puedan entender cuál fue la realidad de los hechos ocurridos ayer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Carmen, y un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de inclusión social, y que siempre vamos a estar acompañando desde el lugar que podamos cada una de las leyes que realmente garanticen más derechos para ellos.
Diputada, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y atendernos. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, la diputada Sonia del Arco, ustedes la escuchaban. Muy doloroso, ¿no? Todo lo que pasó ayer para todos.